Está con nosotros el secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa, Eneko Andueza. Señor Andueza, egunón.
Egunón, buenos días.
El Partido Socialista y el gobierno de coalición de Pedro Sánchez van a sacar adelante la última prórroga del estado de alarma, con el PNV, con Ciudadanos, con la abstención de Esquerra, previsiblemente también con la abstención de Euskal Herria Bildu. Señor Andueza, ¿esto es elasticidad?
Bueno, no sé si es elasticidad. Yo me gustaría decir que es capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Y a través del diálogo conseguir firmar unos acuerdos que entiendo que son beneficiosos para la ciudadanía, ¿no? En estos momentos la situación es la que es, y creo que este gobierno está teniendo la capacidad suficiente para acordar con grupos políticos, pues, que están en las antípodas, pero que al final les une una causa común, porque entiendo que el ánimo de todos ellos es superar esta situación de crisis y, a través de esa prórroga del estado de alarma, garantizar que la salida de la misma va a ser lo antes posible, pero sobre todo lo mejor posible.
Pero, ¿están ustedes jugando a la ambigüedad con sus socios? ¿Están en la mayoría de la investidura o pretenden ir virando hacia otro esquema de acuerdos en el que Ciudadanos tenga protagonismo?
No, yo no creo que no hay que ver ni virajes ni fantasmas de ningún tipo, ¿no? Yo creo que la situación en estos momentos es la que es y requiere de los acuerdos que requiere. Para desgracia del Partido Socialista Obrero Español, y digo para desgracia porque evidentemente la amalgama de partidos que tenemos ahora mismo en el Congreso de los Diputados, y que no tengamos una mayoría más amplia, nos obliga a acordar y a llegar a esos acuerdos, algo que en política también, por otra parte, es tan sano, ¿no? No creo que sea ningún tipo de viraje para dar protagonismo a otros partidos, ¿no? Nosotros acordamos con aquellos partidos que se prestan a hacerlo. Ya hemos visto durante estos últimos días que hay partidos como Vox y el Partido Popular que no tienen ninguna intención de, una vez por todas, de entrar en una posición de responsabilidad atendiendo a lo que requiere esta situación, y por tanto el Partido Socialista tiene que buscar la mayoría en otros partidos, precisamente porque el principal partido de la oposición, el Partido Popular, está jugando a ser un Vox camuflado, ¿no? Por tanto, pues bueno, nosotros hemos buscado el acuerdo en otros partidos políticos. Afortunadamente tenemos la capacidad de llegar a esos acuerdos y por tanto esa prórroga de la alarma será posible.
¿Le han pillado al ministro Marlaska en un renuncio?
Yo creo que no le han pillado en ningún renuncio. Yo entiendo que cualquier ministro, al igual que cualquier gestor de cualquier institución pública, lo que necesita es tener alrededor gente en la que poder confiar. Y muy probablemente el ministro Marlaska se haya encontrado con situaciones y con cuestiones que no le inspiran ningún tipo de confianza, dado el cariz que tienen, ¿no? Y se ha demostrado a través de determinadas filtraciones incluso que algunos informes que se preparaban, pues bueno, pues no tenían ni la enjundia ni el empaque que debiera de tener un informe de ese calado y de esas características, ¿no? Por tanto, yo creo que esa falta de confianza ha sido lo que ha provocado que el ministro Grande Marlaska haya decidido cesar a esos mandos, y no hay nada más detrás. Otra cosa es después la política o las declaraciones que hayan podido hacer algunos grupos políticos al respecto de eso, como digo, porque están más centrados en derrocar al gobierno y en hacer una oposición destructiva que responder a las necesidades de una situación tan grave y tan delicada como esta.
Derrocar al gobierno. ¿Comparte usted las impresiones de Pablo Iglesias, que dice que la derecha o Vox, si pudiera, haría un golpe de Estado?
Yo creo que eso es mucho decir. Yo no voy a caer en el error de decir que estarían deseando dar un golpe de Estado. Ya sabemos Vox de dónde viene, cómo piensa, pero en este caso yo creo que el principal objetivo de Vox, evidentemente, es derrocar al gobierno, y además derrocarlo con un discurso absolutamente inaceptable en muchísimas cuestiones, por no decir en todas. Lo que extraña de todo esto es que el Partido Popular haya entrado tan fácilmente a su juego y sea copartícipe de esa estrategia y sobre todo se haya terminado mimetizando en un Vox que para nada entiendo que representan los valores que en un momento hicieron que se fundara el Partido Popular. Yo pensaba que el Partido Popular era un partido de Estado, un partido responsable, el principal partido de la oposición. Hacer oposición no significa constantemente intentar derrocar por todas las vías y de cualquier manera posible a un gobierno. Hay muchas veces que estar en la oposición requiere demostrar que eres un partido de Estado y que dentro de tu toma de decisiones, tomas decisiones pensando en el país y no en tu partido. Y eso el Partido Socialista lo ha hecho muchas veces llegando a pactos del Estado con el Partido Popular cuando eso era necesario. Pero está visto y comprobado que el Partido Popular no es un partido de Estado, es un partido que solo piensa en sí mismo.
Pero algunas de las escandaleras que se han montado, unas pasan rápido, otras todavía permanecen, como es la del caso del ministro de Interior. A lo mejor el gobierno se las ha buscado solo. Por ejemplo, ayer mismo, corregirse en lo de la fase 3, movernos por comunidades autónomas o no, en 24 horas. De estas hemos tenido unas cuantas.
Bueno, yo no voy a entrar en especificidades de ese tipo, porque muchas veces esas cuestiones requieren de un conocimiento técnico que hace en muchas ocasiones que ni tan siquiera los políticos nos pongamos de acuerdo, ¿no? En qué significan determinados textos. Pero desde luego no creo que el Partido Socialista lo haya hecho con ningún tipo de ánimo. A mí me gustaría que la ciudadanía realizara un ejercicio mental, y ese ejercicio mental nos debería llevar a pensar qué hubiera sido de este país en una situación tan grave como esta, con un Partido Popular en el gobierno, probablemente apoyado por Vox. ¿Qué hubiera sido de este país con esos dos partidos en la Moncloa gestionando una situación de la gravedad que ha tenido la crisis del COVID? Ese ejercicio creo que clarificaría muy mucho a la gente quién ha estado a la altura y quién no hubiera estado a la altura. Y ahí tengo claro que con los errores que ha habido, que por supuesto que los ha habido, porque es normal que en situaciones de este tipo haya errores, porque la situación ha sido delicadísima, creo que el Partido Socialista Obrero Español, el Gobierno de España, creo que ha estado gestionando a la altura de las circunstancias. Digo, a pesar de los errores que han cometido, que evidentemente los han cometido.
Por la parte de ese ejercicio mental, también es cierto que el gobierno ha recibido críticas, incluso desde Euskadi o por parte del gobierno vasco, precisamente por su gestión, y algunas en clave, como se suele decir, recentralizadoras. Se ha hablado de café para todos, de invasión de competencias, etcétera.
Yo creo que la situación requería de un mando único y en ese sentido el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha ejercido ese liderazgo de manera impecable. La crítica evidentemente es legítima, lo que está claro y se ha demostrado además que gestionar todo esto no era tan sencillo, y algunos que con tanto ímpetu reclamaban esa cogobernanza desde el primer día que tuvieron esa capacidad de tomar decisiones, pues bueno, durante los primeros días cabe recordar que el gobierno vasco precisamente acertado tampoco estuvo, y especialmente algunas consejerías de especial relevancia dentro de ese gobierno que curiosamente son gestionadas por el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Por tanto, esto para nada era fácil. Yo entiendo que en algún momento dado, pues quizá en algunos gobiernos autonómicos, pues les hubiera gustado tener un mayor control sobre las decisiones que se adoptaban, incluso ser copartícipes de esas decisiones que se tomaban de manera más directa o más influyente, pero la gravedad de la situación requería tomar una serie de decisiones, tomarlas en un momento determinado y con una determinación concreta. Y creo que en ese sentido el gobierno pues ha tomado las decisiones que debía de tomar. Yo puedo entender los malestares, no los comparto en absoluto. De lo que se trata es de que a partir de ahora las instituciones colaboren de manera estrecha, porque la situación que se avecina tampoco va a ser fácil. La salida de esta crisis va a ser complicada y creo que el trabajo entre instituciones va a ser fundamental. Pero en ningún momento en el ánimo del gobierno ha estado, vamos a decir, que la idea de una recentralización del Estado, sino todo lo contrario. El Partido Socialista siempre ha sido partidario del Estado de autonomías. Es más, somos partidarios no solo de mejorarlo, sino de modernizarlo, de actualizarlo, de abrir un debate que haga mejor para todos ese estado de las autonomías. Por tanto, esa declaración de que se ha intentado recentralizar el Estado es absolutamente absurda.
¿Qué consejerías no han estado especialmente acertadas en Euskadi?
Bueno, pues algunas que son especialmente determinantes en esta cuestión, en la gestión de la crisis sanitaria. No voy a entrar en más detalles porque creo que la ciudadanía de sobra lo sabe, pero repito y reitero, se demostró en ese momento que gestionar esta cuestión no era tan fácil como algunos pensaban, y los mismos que estaban achacando de haber cometido algunos errores o de haber tomado algunas decisiones concretas al gobierno de España en cuanto tuvieron la capacidad de tomar esas decisiones, pues bueno, cometieron esos mismos errores, como es lógico por otra parte, como he dicho antes, porque en esta situación es fácil cometerlos, pero eso demuestra que evidentemente esto no era tan sencillo como ellos pensaban.
¿Fue un acierto el acuerdo de la reforma laboral con Unidas Podemos y EH Bildu?
Bueno, yo creo que lo que es un acierto no es con quién lo acuerdas, sino qué acuerdas y para qué lo acuerdas, ¿no? Y está claro que es necesaria una reforma laboral, no solo derrocar la anterior, dejarla sin efecto, sobre todo es algunos aspectos que son tremendamente lesivos y pueden ser muy lesivos en las circunstancias que se avecinan. Lo más importante es que este país está claro que necesita un nuevo pacto de los trabajadores, un nuevo acuerdo que haga que la reforma laboral que se lleve adelante sea una reforma que garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país y no los cercene. Por tanto, yo no me quedo tanto con quién lo hemos firmado, sino para qué lo hemos firmado durante esta crisis. Hemos firmado muchas cosas con muchos partidos políticos, muchos de ellos están en las antípodas incluso de nuestra manera de pensar, pero cuando ponemos elementos en común y llegamos a un acuerdo porque entendemos que es lo mejor para la ciudadanía, yo creo que lo que más importa es para qué lo hemos firmado, no tanto con quién lo hemos firmado. En cualquier caso, ese tipo de acuerdos, si la pregunta iba en referencia a qué me parecen los acuerdos con EH Bildu, tengo que decir que en el Parlamento Vasco, al igual que en otras instituciones, todos los partidos acordamos con EH Bildu, incluido el Partido Popular, y no pasa absolutamente nada. Cuando en el juego democrático hay un partido que es perfectamente legal y es copartícipe de la vida política cotidiana, pues bueno, pues hay veces que cuando te pones de acuerdo firmas documentos que precisamente son eso, un acuerdo.
Iba más en el sentido de si su partido en Madrid le ha concedido una baza electoral a un adversario en la izquierda como es EH Bildu.
No, yo creo que no. Yo creo que las oportunidades están para aprovecharlas, ¿no? Y en ese sentido creo que ideológicamente en ese aspecto concreto de la reforma laboral, pues bueno, puede haber una sintonía y eso no me parece mal. Otros partidos han tenido la oportunidad de llegar a ese acuerdo y no han querido, pues que probablemente lo que se les estaba ofreciendo o los términos del acuerdo no coincidían con su posicionamiento político e ideológico. Pues bueno, no pasa nada. Afortunadamente, en democracia hay libertad para poder acordar con unos y con otros, y en este sentido, esta vez, pues bueno, toco así, otras veces suele tocar de otras maneras. Es el juego político, es el juego de la democracia, pero sobre todo es la manera de trabajar para intentar mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, en este caso de los trabajadores y trabajadoras de este país.
Señor Andueza, ¿el Partido Socialista o sectores del Partido Socialista ven con simpatía la invitación del Carrequín Podemos y algunos otros de EH Bildu a hacer acuerdos de izquierdas en Euskadi?
Bueno, a mí me gustaría preguntarle al Carrequín Podemos, que últimamente parece que el único discurso que tiene es el discurso de los acuerdos o de ese acuerdo de izquierdas en Euskadi. Me gustaría preguntarle a ver qué propuestas tienen más allá de eso, porque lo único que les estamos escuchando es eso. Parece que lo único que llevan en su programa es un acuerdo de EH Bildu, PSE, el Carrequín Podemos. A mí me gustaría preguntarle si ese ofrecimiento lo hacen para hacer lehendakari a Maialen Iriarte o para hacerle lehendakari a Idoia Mendia. Y ante eso les diría que si es para hacerle lehendakari a Maialen Iriarte, evidentemente que no cuenten con nosotros. Y la segunda pregunta sería, ¿estarían dispuestos a hacer lehendakari a Idoia Mendia? Pues mucho me temo que no. Yo creo que en estos momentos, si la gente quiere que en este país haya políticas progresistas, creo que la única posibilidad de que las posiciones de izquierda estén presentes en el próximo gobierno vasco es que el PSE forme parte en él con mayor respaldo, ¿no? Es decir, creo que la mejor manera de garantizar que en este país haya políticas de progreso es que el Partido Socialista de Euskadi esté presente en ese gobierno, y para eso hay que votar al Partido Socialista.
¿Está diciendo usted que si EH Bildu y el Carrequín Podemos estuvieran dispuestos a darle los votos a Idoia Mendia, habría un acuerdo de izquierdas?
No tiene que haber un acuerdo de izquierdas para que formen parte en el gobierno, pero si el Partido Socialista tuviera un extraordinario resultado, fuera la fuerza mayoritaria en este país y tuviera la oportunidad de votarles, la pregunta es, ¿nos votarían a nosotros o no nos votarían a nosotros? A mí me encantaría que Idoia Mendia fuera el lehendakari. Por tanto, bueno, ahí está el ofrecimiento. No evidentemente para que entren a formar en un gobierno, porque lógicamente entiendo que las bases en estos momentos no son las adecuadas para que eso se produzca, ¿no? Para que se produzca un tripartito de ese tipo. Pero repito y reitero, me causa curiosidad que un partido como el Carrequín Podemos única y exclusivamente se esté centrando en su discurso, en hablar de pactos. Creo que a la ciudadanía hay que ofrecerle un programa, hay que ofrecerle qué políticas quiere desarrollar en la siguiente legislatura y no únicamente hablar de pactos entre partidos para estar en un gobierno. Creo que eso forma parte precisamente de aquello que ellos criticaban tanto de la vieja política, ¿no? Que era conseguir sillones. Creo que aquí no se trata de formar gobiernos antes de que se lleven a cabo las elecciones. Aquí de lo que se trata primero es de hacer propuestas a la ciudadanía y a partir de ahí que la ciudadanía decida quién debe gobernar este país. Y en este sentido, repito y reitero, que la única posibilidad de que las posiciones de izquierdas estén presentes en el próximo gobierno vasco es que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, forme parte de él y forme parte con un respaldo fuerte de la ciudadanía vasca.
No sé si han registrado en las últimas horas algún nuevo ataque a sedes del Partido Socialista, pintadas, etcétera, señor Andueza.
No, que me conste, las últimas 24 horas no, el último ataque fue el de ayer por la noche a la sede donostiarra, a la Casa del Pueblo de Alza. Lo condenamos en su momento, pero parece ser que las últimas 24 horas se les ha empezado a gastar la pintura. Creo que es una actitud absolutamente rechazable, condenable, impropia de estos nuevos tiempos, que desde luego no van a hacer que el Partido Socialista de Euskadi ni el Partido Socialista Obrero Español se doblegue a sus amenazas y a sus afirmaciones. Por tanto, en balde andan si pretenden que a través de unas pintadas dejemos en nuestro empeño de seguir caminando por el camino de la paz y la construcción de una convivencia sólida en Euskadi.
¿Da por zanjado el tema del rechazo y la condena? ¿Cree que con el rechazo de EH Bildu es suficiente?
Ellos verán, no sé. Yo creo que como demócrata siempre he condenado todo acto de violencia y no tengo ningún problema ni ningún prejuicio en hacerlo. La izquierda abertzale verá si debe hacerlo o no debe de hacerlo, porque en ello también irá su beneficio en tanto en cuanto se demuestre que firmemente quieren caminar sobre ese camino o sobre esa estrategia para conseguir una convivencia sólida en Euskadi, o se va a quedar en esa media tinta del rechazo. Creo que, en fin, en la contundencia precisamente del rechazo a esos actos también se ve en qué posicionamiento está cada cual, y será para mayor beneficio o perjuicio de la propia izquierda abertzale.
Pues Eneko Andueza, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo, eskerrik asko.
Eskerrik asko, egun on guztioi.